¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a otro nuevo programa de Radio Geek. Hoy martes 6 de febrero del 2024. Me tengo varias cosas para contarles. Vayamos a los títulos. Blue Sky abandona su lista de espera y está disponible para cualquier persona y sin invitación. La noticia del día, no hay dudas, Spotify supera por primera vez los 600 millones de usuarios activos. Una mala noticia, que inclusive ayer me olvidé de contarles, es que Anidex confirma ciberataque a servidores de producción, código fuente y claves robadas. Les voy a contar qué hacer al respecto. Nintendo Switch continúa vendiéndose muy bien en todo el mundo. YouTube está probando opciones que la verdad no terminan muy bien de convencerme. Y ahora prueba un timeline verde, rojo y azul que, les soy sincero, no tengo ni idea de para qué sirve. El video del día tiene que ver con qué opinas de la inteligencia artificial y les respondo. Esta fue una de las preguntas que me hicieron el miércoles pasado. Recuerden que seguramente cuando están escuchando este audio, este podcast, mañana, 7 de febrero, va a estar publicado la historia, es en video, por supuesto, en donde los invito a que me hagan preguntas tech y que las mismas se las voy a responder en 59 segundos en otra historia. Y esa misma historia va a ser descargada y subida como video reel del jueves en adelante. Así que los invito. Siempre tengan en cuenta que las preguntas son anónimas. Es decir, ustedes me hacen una pregunta y cuando yo la respondo, en ningún momento sale el nombre de la persona, el nick de la persona no sale y tampoco menciono a esa persona. Con lo cual me pueden hacer la pregunta tecnológica, por supuesto, y con respeto, obviamente, de lo que ustedes quieran. Si no tengo respuestas, lo que voy a hacer es responder con una imagen diciéndoles a la persona: espérenme unos días que voy a averiguar, porque quizás pueda llegar a suceder que es algo muy puntual de una empresa, es algo muy puntual de un producto, que tengo que salir a buscar información, no desde mi lado, sino directamente a canales oficiales de la empresa, y eso puede llegar a demorarse. Entonces, ahí sí les voy a contestar con una imagen, diciéndole que me esperen y que les voy a responder en su debido tiempo, cuando tenga la respuesta del otro lado, ¿no? Porque si ya pasa por otro lado, las cosas se me complican un poco. Ahora, si tengo la respuesta, va directo. No importa que sean las preguntas que sean, les voy a responder todas las preguntas que me vayan haciendo. Y todos esos videos, de forma diaria, se van a ir editando y publicando en todas las redes sociales con mi nick famoso, que es @arielmcor. TikTok, Instagram, Threads, todos lados. Así que para que tengan en cuenta. Y creo que, no hay dudas, la noticia del día, no queda ninguna duda, y se los confirmo 100% porque acaba Cami de activar su propia cuenta, y es que Blue Sky, la red social que lanzó Jack Dorsey, ya está disponible de forma mundial sin ningún tipo de sistema de invitación. De hecho, me quedan 5 invitaciones, muy cómico todo esto, me quedan 5 invitaciones disponibles. Y bueno, abrió a todo el mundo. Esta red social está basada en su formato, por así decirlo, en Twitter. De hecho, Jack Dorsey viene de Twitter. O sea, es él. Él estuvo en los comienzos de Twitter. Y Blue Sky fue cuando se va de Twitter y que Elon Musk compra Twitter, la pasa a X, y bueno, Jack Dorsey abre esta red social, y bueno, era por invitación, y de hecho, los usuarios de Jack Dorsey, yo recibí una invitación, Guillermo Movia, si me estás escuchando, gracias por la invitación en su momento, el año pasado, Yo recibí la invitación de Guillermo y de ahí en más, cada 15 días recibía un par de invitaciones y esas mismas las hacía extensiva y se las iba regalando a las personas para que puedan ingresar. Está muy buena la red social, creo que es interesante darle una oportunidad y al haberla abierto como en el día de hoy, creo que esto va a generar un impulso muy fuerte. Es muy similar a Twitter, el formato, todo es muy muy similar. Hoy te creas la cuenta, te la instalas en Android, te la instalas en iOS, después la puedes usar vía web desde la compu sin ningún tipo de problemas. Te creas la cuenta, te pide nombre de usuario, te pide contraseña, te pide un número de teléfono para validar, como hace Twitter, obviamente, o X mejor dicho, obviamente, y automáticamente ya pum, entras y podés empezar a dialogar con las personas. Hasta el momento tiene poco más de 3 millones de usuarios, ¿eh? Este número va a aumentar. Vamos a seguirlo, a ver cuánto aumenta de acá a marzo. Pero yo creo que esto va a ir subiendo porque, como les dije bien, era con invitación, ¿no? Entonces, no era tan fácil entrar. De hecho, imagínense que tenés que cada 15 días te enviaba una o dos invitaciones y esas dos invitaciones la podías regalar a otra persona y así se hizo una cadena y llegó a 3 millones, un número bastante, bastante interesante, ¿no? ¿Qué es lo que está diciendo digamos, la gente, el director ejecutivo de Blue Sky, que es Jake Graver? Realmente creemos que el futuro de las redes sociales es y debería ser abierta y descentralizada. Esto es algo que creemos que es bueno para la conversación pública en general, que es un poco lo que pregona la gente de Blue Sky, ¿no? O sea, están apuntando hacia ese lado, ¿no? Bueno, interesante. Pronto la empresa adoptará un enfoque similar para moderación de contenidos, permitiendo a terceros crear sus propios servicios de etiquetado para el contenido Blue Sky. E ir avanzando y avanzando de forma constante. Al igual que en Mastodon y otros servicios, se basan en un protocolo ActivityPub. Blue Sky se ejecuta en su propio estándar de código abierto llamado ATP Protocol. Y bueno, es hasta el momento Blue Sky es la única versión del servicio creado para la compañía. Es lo único que tiene la compañía. Y bueno, veremos qué tal va funcionando. El protocolo es como una API que está permanentemente abierta, así lo dice Graver. Y eso significa que la creatividad de los desarrolladores puede volverse loca. Interesante, espero sus comentarios. Mi usuario, por las dudas, ya saben cuál es. Siempre se los digo. Hay alguno que otro que no voy a decir el nombre. No me gusta decir el nombre de las personas. Críticas, ¿no? Por supuesto, pero saben muy bien de quién estoy hablando. Vieron que en el final del programa les digo todas las redes sociales y menciono a Blue Sky. Bueno, y es Ariel Mecor, obviamente, el mismo que tengo en todos lados, ¿no? Spotify supera por primera vez los 600 millones de usuarios activos. Esto se basa en un informe trimestral y las cifras parecen ser muy prometedoras, ¿eh? Durante los últimos 3 meses, la plataforma de streaming se incrementó en 28 millones, superando sus expectativas y alcanzando los 600 millones de usuarios, un máximo para la compañía sueca. Los ingresos del 2023 fueron 3.700 millones de euros, 4 millones de dólares, un 16% más que en el 2022. Los ingresos operativos cayeron en números rojos con una pérdida de 75 millones de euros, pero la empresa se jactó de que sus ingresos publicitarios alcanzaron un máximo histórico de 501 millones de dólares. O sea que están en números no rojos, ¿eh? Así que esto es interesante. 602 millones de usuarios activos incluyen 236 millones de suscriptores premium, o sea que pagan el abono, levanto la mano. El resto son parte del servicio gratuito, que tienen anuncios, que carece de funciones como reproducir de forma aleatoria, descargar la música para escucharla sin conexión. Los usuarios de pago, o sea, los que están suscriptos, aumentaron de 205 millones en el cuarto trimestre del 2022, lo que representa un 15%. La verdad, muy interesante. Y a todo esto, los datos internos de 225 millones de usuarios sintonizaron con Spotify Wrapped, que es una campaña de fin de año que proporciona un resumen personalizado de los hábitos de escucha de cada usuario, ¿no? Recuerden que tenemos Radio Geek, que seguramente lo están escuchando acá o en otro, pero es en Spotify tenemos Radio Geek. Y una información que se me pasó realmente, pero lo anuncié en las redes sociales, así el que me sigue en las redes sociales lo ha leído, y tiene que ver con Anidex. Anidex, que te sirve para poder comunicarte con equipos de forma remota, ya sean servidores, desktop, celulares o lo que sea, y que es multiplataforma en Android, en iOS, en Mac, en Linux, en Windows, funciona en todas las plataformas. Es un software de escritorio remoto muy conocido, lo utilizo particularmente. Tiene la versión paga y la versión gratuita. La versión paga tiene más opciones y la versión gratuita tiene limitaciones, por ejemplo, en tiempo, en sesiones que puedes mantener activas y el tiempo que puedes mantener activo. Pero el problema no pasa por si es pago o no es pago. El problema es un ciberataque que atacó al servicio en general, pago y no pago, da lo mismo. Y bueno, se dio una brecha de seguridad que fue detectada después de actividad sospechosa en los servidores, condujo al robo del código fuente y las claves de firma de código privadas. Esto es peligroso, el software es muy popular, lo utilizan empresas como Samsung, el MIT, Comcast, muchas empresas muy importantes. Yo lo utilizo, no soy importante, pero lo utilizo. Anidex respondió al incidente realizando una auditoría de seguridad y colaborando con la firma de ciberseguridad CrowdStrike, aunque la compañía tranquilizó a los usuarios al afirmar que no había evidencia de que los dispositivos de los usuarios finales se verían afectados, confirmó el compromiso de código fuente y la certificación de firmas de código. Anidex estuvo alertando a más de 170.000 clientes en todo el mundo, tomó medidas rápidas, revocó certificados relacionados con la seguridad, reemplazando sistemas comprometidos, asegurando la integridad de la versión más reciente del software. Es decir, sí o sí tienes que actualizar Anidex en todas las plataformas, porque al actualizarlo estás modificando lo que se filtró, ¿no? Anidex afirmó que no se robaron tokens de autenticación y optó por revocar todas las contraseñas del portal web como medida de precaución. La compañía instó a los usuarios a cambiar contraseñas, haciendo hincapié en el diseño seguro de tokens de autenticación. El incidente provocó una intervención de 4 días a partir del 29 de enero, durante lo cual los usuarios no pudieron iniciar sesión. Anidex confirmó que el periodo de mantenimiento estaba relacionado con el incidente de seguridad, o sea que no es que lo minimizaron, no lo escondieron ni nada que se le parezca, ¿no? La compañía asegura que las contraseñas no se vieron comprometidas, aconseja a los usuarios cambiar las contraseñas y revisar las medidas de seguridad, teniendo en cuenta el acceso no autorizado al sistema de protección. Cloudflare ya reveló que fueron pirateados el día de Acción de Gracias utilizando nuevas claves de autenticación robadas durante el ciberataque Okta del año pasado. O sea, esto se viene dando de forma constante. Es delicado porque es un servicio muy utilizado. Es un servicio muy, muy interesante, con muy buenas funciones y que no es necesario tener grandes conocimientos para poder administrar un servidor de forma remota, acceder a un servidor de forma remota, pero es como que ya te estás dando cuenta que cada vez es más difícil mantenerse a salvo de estos ciberataques, y para las empresas cada vez es más difícil mantenerse a salvo de ciberataques, y yo creo que deben redoblar la apuesta de seguridad, porque lo vemos muy a menudo estas cosas en varios servicios, no solamente en Anidex, sino en otros servicios similares. Así que bueno, a tener muy en cuenta, consejo, cambien clave, Segundo consejo, actualicen todos los sistemas, actualicen las aplicaciones de todos los sistemas. Y en lo posible, utilícenlo por hasta que de alguna forma se sepa que ya no hay más ningún tipo de incidencia, de inseguridad, por así decirlo. Utilícenlo, yo sé que está mal, pero utilícenlo lo mínimo indispensable en situaciones necesarias. No para uso que no es tan importante, sino para necesidades importantes, utilícenlo. Y si no, esperen un poquito para ver cómo se define. Esto fue el viernes, o sea que tenemos pocos días. Y supuestamente Anides hizo actualizaciones de software, con lo cual no debería haber inconvenientes. Si tienen una Nintendo Switch, seguramente deben estar más que contentos, porque es una de las consolas, para mí me parece que es la mejorcita de las consolas, porque es portátil, porque la puede llevar para todos lados, porque tiene muy buenos juegos y a su vez es de muy buena calidad. Su lanzamiento fue en el 2017. Hemos hecho un video por ahí hace un tiempito con Ferdor, de Ingeniería Inversa, que él tiene una. Y es más que rentable. La Nintendo Switch es más que rentable. Ha alcanzado 139.000 millones de unidades vendidas. O sea, un número muy alto. Y esto es tras el informe de la compañía sobre la publicación más reciente de sus resultados, ¿no? Esto incluye alrededor de 6.9 millones de unidades de Switch vendidas durante los 3 meses de que finalizaron el 31 de diciembre de 2023. Durante el mismo periodo, Nintendo también afirma que se vendieron 66.87 millones de unidades de software de Switch. O sea, software en Switch, ¿no? La compañía también enumeró 10 títulos populares más vendidos para el sistema. Después se los paso para que lo vean: Mario Kart, Animal Crossing, Super Mario Bros., La Leyenda Zelda, Super Mario Odyssey, se los dije todo al final, Pokémon Espada, Pokémon Escarlata, Fiesta de Super Mario, La Leyenda Zelda, New Super Mario Bros. Estos son los que más se estuvieron vendiendo, ¿no? Así que bueno, creo que es una de las consolas más vendida de la década, no me cabe la menor duda. Y bueno, tenés la Switch Lite o la Switch OLED también. Y durante el año pasado hubo múltiples rumores sobre una próxima secuela de Switch que inundaron internet, en donde afirmaron que habría final de año alguna consola nueva. Estaremos atentos y por supuesto informando cualquier tipo de novedad. Y en el caso de YouTube, bueno, se viene moviendo bastante y viene haciendo varias cosas, ¿no? Y los que tienen YouTube Premium, no en todo el mundo, habrán visto que ahora se les añadió un nuevo filtro de contenidos por colores, azul, rojo, verde. Y determina el color de los videos que aparecen en la página principal de YouTube. O al menos eso es lo que parecería que hace. La realidad es que no hay ningún tipo de informe. YouTube no salió a explicar realmente para qué sirve esto. O por lo menos hasta el momento que estoy grabando no salió a explicarlo. Capaz que mañana explica. No lo sé. Es muy posible, ¿no? Es una especie de filtro RGB. Red, Blue, Green. Que aparece de una manera en donde podemos decir dentro de cada uno de los colores. Tiene muchas variantes. Como amarillo, naranja y morado. Y tiene el nombre de... ¿deseas algo nuevo? Y hay una descripción de crea un feed de videos basados en el color y disfruta explorando. No entiendo nada. Parece algo medio extraño, ¿no? No sé. En sí no hay absolutamente nada comentado de forma oficial al respecto. Como ya les digo, final del 6 de febrero del 2024 no tenemos ninguna confirmación para saber de qué se trata esto, pero está disponible y ya lo podés probar. Y así que bueno, hoy un poquito más corto, un día bastante complicado, un día de mucho trabajo, cansancio. Bueno, así que los voy a dejar un ratito antes. Por supuesto, recuerden que mañana pueden estar preguntándome lo que quieran a nivel tecnológico, como les decía al principio, con respeto hacia mi persona, obviamente, y con respeto hacia las empresas, ¿no? O sea, Si insultan, no voy a responder. Por una cuestión lógica y no sé si de ética, pero de buen gusto, ¿no? O sea, creo que se entiende. De hecho, y por suerte, no tuve una pregunta con insultos ni nada que se le parezca. Si uno puede manifestar su malestar con una empresa, ¿por qué no? Si tenés un malestar con una empresa, lo querés manifestar y querés conocer mi opinión, ningún problema. Como ustedes bien saben, no tengo ningún acuerdo económico de palabra ni nada que se le parezca con ninguna empresa en ninguna parte del mundo. Así que si tengo que decir algo que creo que es lo correcto, lo voy a decir sin importar que las empresas les moleste lo que diga. Eso para que tengan muy en cuenta, ustedes ya me conocen que soy transparente en ese sentido y siempre la verdad. ¿Me puedo equivocar? Sí, por supuesto. ¿Puedo brindar una opinión errada? Obviamente que sí. ¿Puedo pensar una cosa y sea otra? Por supuesto que sí. Pero siempre tengan en cuenta que va a ser con la total transparencia y si me hacen ver de que me equivoqué, por supuesto no tengo ningún problema en salir a pedir disculpas y decir en qué me equivoqué y qué debería haber dicho. Así que eso siempre ténganlo en cuenta porque no soy mercenario de nadie y si me equivoco, no soy egocéntrico, también voy a salir a decirlo sin ningún tipo de problema. Y si alguna empresa quiere ejercer alguna presión, por las dudas lo aviso, sé que me están escuchando, si quieren ejercer algún tipo de presión, sepan que no va conmigo, no van a ejercer ninguna presión, voy a decir lo que corresponde. Si hay algo que no me gusta, lo voy a decir, si hay algo que creo que es de una manera, lo voy a decir, y si creo que están mintiendo en algo, también lo voy a decir. No me importa, no me importa absolutamente nada. Por supuesto, opiniones personales y en algunos casos datos, ¿no? Así que bueno, llegamos al final del programa del día de hoy. Saben que pueden seguirme en todas las redes sociales y ahora sí, en Blue Sky. No tienen por qué. A ver, me voy a fijar cuántas personas me están siguiendo en Blue Sky, acá en vivo, ¿eh? Recuerden, Ariel Mecor en Blue Sky, ¿eh? Les pasé el enlace en todas las redes sociales, acá también lo van a ver. Che, tengo 5 invitaciones disponibles. Qué cómico esto. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Ah, tengo 2 personas nuevas que me acaban de seguir. Además de Cami, 2 personas. O sea, 3 personas, ¿eh? Qué grande. Tengo 3 personas y lo publiqué hace un ratito. En total tengo 62 followers, ¿eh? 62 followers. Y acá quiero hacer algo, un pedido. Blue Sky lo que tiene es que tiene muchísima comunidad en inglés. Muchísima. Y no hay tanta comunidad en latino, o sea, en español, castellano, lo que sea, ¿no? En lenguaje latino. No hay. Así que tratemos de meternos en Blue Sky para hacer una mejor red y para que empiece a ingresar contenido en nuestro idioma, ¿no? O sea, que empiece a ingresar. Por supuesto, si quieren ingresar en inglés, háganlo, no hay ningún problema. Pero la idea es también empezar a nutrirlo con nuestro idioma, ¿no? Y bueno, la van a ver que es una linda interfaz, inclusive la interfaz web está bastante buena. Yo tengo 876, 73 posts, así que tengo bastante, ¿no? Tiene respuestas, medios, cantidad de me gusta, tiene un montón de cosas, notificaciones, los hashtags famosos de noticias, el perfil, moderación, bueno, tiene un montón de cosas. También Discover, o sea, para estar digamos, conociendo cosas, los popular y podés también cargar los famosos hashtags para seguir personas. Así que los invito a que se sumen. Bueno, yo vengo hace bastante trabajando en Blue Sky y subiendo noticias, información y todo ese tipo de cosas. Me voy a fijar. Lo único que no está bueno que al menos de la web, lo voy a chequear desde el celular, pero al menos de la web no me está permitiendo subir videos, solamente imágenes. Y tiene, por supuesto, hasta 300 caracteres, ¿eh? Y además de eso, tiene advertencia de cuentas, si es adulto. Bueno, voy a ver si hago algo para poder contarles y subir un videíto de Blue Sky, ¿no? Más allá más allá de la pregunta del día. Bueno, me siguen en todas las redes sociales con mi nick, que es @arielmcor, @arielmcor, en Instagram, en Threads, en Blue Sky, en TikTok, en True, que es la red de Donald Trump, True, que más Mastodon también estoy, ya que estoy, les digo. Después en Telegram, nuestro canal es Radio Geek Podcast, nuestro canal en WhatsApp es Radio Geek, nuestro canal en YouTube es youtube.com/infocertec, nuestro sitio web en Argentina es infocertec.com.ar, en Latinoamérica es infocertecla.com. Muchas gracias por escucharme y será hasta mañana. Chau chau, y espero sus preguntas, no se olviden.